Bueno, nuevamente, felicidades, queridas madres. Saben que yo le puse como título a este mensaje, ser madre es un privilegio. ¿Sabían eso? Ser madre es un privilegio. Un privilegio y un regalo de Dios. Y Proverbios 31, del 28 al 31, el proverbista está escribiendo y dice así: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Este día en muchos países se está celebrando el Día de las Madres. Y cuando hablamos del Día de las Madres, es algo que es los 7 días, las 24 horas, los 365 días del año, y si es bisiesto, los 366 días. Fíjense que yo, el otro día, hace unos días atrás, vi un video que me gustó y quiero que lo veamos para continuar la predicación.
Just give me one second. Thank you, sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that.
Hey, how are you?
Hi, nice to meet you.
Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before?
No.
Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job. It's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina.
Okay.
That's a lot. For how many hours?
135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week.
I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah?
You mean like a break?
Yeah.
No, there are no breaks available.
Is that even legal?
Oh, yeah, of course, yeah.
Okay,
yeah.
So like no lunch?
You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch.
I think that's a little intense.
No,
not possible.
That's crazy.
Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition.
That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke.
Right, but when there's time to sleep or...
Oh, no time to sleep.
Yeah, all encompassing almost.
That's exactly right.
365 days a year?
Yes.
No, that's inhumane.
That's very insane.
The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing.
Excuse me?
No. Nobody's doing that for free.
Yeah, pro bono. Completely for free.
No.
What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually.
Who?
Moms.
Yeah.
Yeah. Moms.
That's awesome.
Oh!
And they meet every requirement, don't
wow.
they?
Oh my God. Moms are the best!
Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there.
Now I'm thinking about my mom.
Yeah, and what are you thinking about her?
I'm thinking about all those nights and everything.
Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do.
So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome.
Felicidades, queridas mamás. Sin salario, sin descanso. Pero la verdad que a veces los hijos somos desagradecidos. Y las mamás le dicen a uno, cuando te cases vas a ver. Cuando te cases vas a ver. Pero esta noche es una noche que Dios quiere bendecirles a ustedes por todo lo que han hecho. Es difícil. Por eso digo, ser madre también es un privilegio para esto. Ahora, en la mañana, leyendo el periódico en los editoriales, encontré algo que me gustó, una frase que me gustó, que la escritora es la licenciada Teresa Guevara de López, y me gustó lo que había puesto porque dice, mamá es insustituible. Y por eso, antes decían, madre solo una, padres muchos, ¿verdad? Y es una realidad. La madre no puede ser sustituida. Y ella ponía esta frase, que está, yo copié esto aquí que me gustó. Dice, la mujer es feliz si hace felices a los demás, con un sacrificio escondido y silencioso. Es capaz de renunciar a su comodidad para beneficio de sus hijos. Resiste con estoicismo el dolor y el sufrimiento desde el parto hasta los muchos golpes que le dará la vida, en el largo recorrido que le espera hasta hacer que sus hijos seres mejores que ella, capaces de enfrentar la vida con alas propias. Tiene la valentía de renunciar al triunfo profesional cuando su carrera puede ser impedimento para la educación de sus hijos. ¿Podrá algún hombre desempeñar semejante rol y sentirse además satisfecho? Amadas madres, Dios es bueno y les ha bendecido a ustedes. La verdad que no puede sustituirse a la mamá. Y los hijos somos también privilegiados de tener una madre que nos cuida, ¿no es cierto? Entonces, dentro de todo esto, todo lo que la madre es algo que Dios ha puesto, aquella parte maternal. Y es un amor que podríamos decir un amor incondicional que solo encontramos en Cristo Jesús. Un amor incondicional que Dios nos ha dado a usted y a mí cuando Él se entregó y murió en la cruz por usted y por mí, a pesar de lo que somos, éramos. Cristo murió. Entonces, ese amor es el que Dios ha puesto en las madres. Y cuanto más aquellas mamás que tienen a Cristo en su corazón, ese amor se desarrolla. Pero ya es innato, Dios puso en cada madre esto. Pero necesitamos, queridos hermanas y hermanos, tener a Cristo en nuestro corazón para poder experimentar el amor incondicional por el cual Dios nos amó a nosotros. Y es el amor que vemos de una madre a un hijo. Un amor, aunque el hijo no le ame, la madre sigue amándole. Aunque el hijo crezca, la madre sigue viéndolo como pequeño, como un niño. Aunque el hijo sea rebelde, la madre siempre lo va a ver bueno. Aunque el hijo sea feo, lo ve bonito. ¿No es cierto? Por eso vemos que ese amor incondicional no está condicionado en ser amados. Si esperamos ser amados para amar, ya no es un amor incondicional, y es un amor con condición. Si me amas, yo te amo. Pero el amor de Dios para usted y para mí es que Él nos amó. Y así como nos amó, nosotros debemos de amar. Si Cristo no, sin embargo, si Cristo no hubiera amado primero, usted y yo no pudiéramos amar de esa misma forma. 1 Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y podemos ver lo que es el amor, no el amor que escuchamos o el amor de que el mundo nos ha enseñado, sino que el amor verdadero, el amor ágape, que Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo, cuando hemos venido a Cristo, lo derramó en nuestros corazones. Por eso, ese amor que la madre tiene incondicional, vosotros padres también deberíamos de tenerlo. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya podemos amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente a nuestra esposa. Amar incondicionalmente también a los hijos. Para tener y estar dentro de los planes de Dios y de la vida abundante que Él quiso darnos. Hablando de ese amor incondicional, Juan 15:15-16. Jesús está hablando. Le está hablando a aquellos discípulos que Él escogió. Y dice así: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo los escogí a vosotros y los designé o los escogí para que vayas y lleves fruto y que su fruto permanezca, lo que está diciendo Él, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Todo esto que Él está diciendo aquí lo encierra el amor. Y cuando Él dice que le amó a usted y me amó a mí, a pesar de que nosotros no le buscamos, a pesar que nosotros no le amamos, dice que nos amó, que nos escogió. Esta noche es para que cada uno de nosotros valoremos qué vio Dios en nosotros, para que su Hijo muriera por usted y por mí. ¿Qué vio Él en usted? ¿Qué Él vio en mí? Para que Él nos rescatara del pecado, para que Él nos rescatara de la muerte espiritual en que estábamos. ¿Qué vio Jesús en nosotros? Es para alabarle, es para servirle, es para estar agradecidos con eso. Pero cuando vemos ese amor incondicional que Él nos dio a nosotros y que nos dice que nos amó para que demos fruto y mucho fruto para que permanezca, nos está llevando también a un punto en la crianza de los hijos. Nos está llevando a un punto en que un fruto espiritual, como los frutos del Espíritu Santo, donde empieza con el amor. Cuando un fruto también del carácter cambiado en nosotros. El fruto también de llevar ese evangelio a aquellos que no lo conocen. El fruto de que nuestros hijos crezcan en el conocimiento de Dios, para que ellos también puedan amarlo y nacer de nuevo. El amor de Dios, el amor de una madre, cuando hemos visto, es un amor responsable. Un amor responsable es aquel que cumple fielmente sus deberes y no hace las cosas de mala gana. 1 Corintios 16:14, el apóstol Pablo les escribe a aquellos hermanos en Corintios y les dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿No es cierto que cuando no hacemos las cosas con amor, no puede fluir el amor de Dios en nosotros para otras personas? Así que una madre también es comprensión. Una madre comprende. Sus palabras calman, sus caricias sanan y sus besos reconfortan. ¿No es verdad? ¿Se recuerdan cuando éramos pequeños? ¿No? ¿Se recuerdan? Una vez fuimos pequeños. Una vez estuvimos en los brazos de nuestras madres también. Ella, fíjese, tiene la capacidad de entender los distintos factores que influyen en el ánimo de sus hijos. ¿No es cierto? La mamá, Dios le ha puesto algo, dicen que es un sexto sentido. Pero ¿no es cierto que solo ver al hijo puede decir: ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Y el hijo dice: no, no me pasa nada. Pero la madre tiene eso en su corazón, que puede sentirlo. Tiene esa comprensión y es un alto nivel de percepción que ella tiene, la madre, y que se desarrolla por ese fuerte vínculo que hay con su hijo y la hace portadora de esa comprensión para ayudar a los hijos a salir adelante. Si nosotros empezáramos ahora a pedir testimonios y recordar lo que nuestra madre hizo con cada uno de nosotros, creo que estaríamos toda la noche dando testimonio. Con todo lo que nos enseñaba, con todo lo que nos, para tener la conducta. Cuando usted venga a alguien a casa, usted se pone de pie y pregúntele siempre si ha comido, si necesita tomar algo. No es cierto. Siempre que alguien le dé algo, diga muchas gracias. ¿No se acuerdan que eso nos enseñaba nuestras mamás? Cuando estábamos comiendo también, no mastique así, no tome la sopa así. Ah, porque ellas están viendo también que están formando a una persona que va a ser para bien de la sociedad, y eso es una madre. Es un amor diligente también. Y cuando vemos ese amor diligente, vemos que Dios es un Dios diligente. Es un Dios que está pendiente de usted y de mí. Es un Dios que está trabajando todavía. Es un Dios que hizo todo lo que existe, pero Él sigue trabajando todavía. Jesús sigue sentado a la diestra del Padre, orando, intercediendo por usted y por mí. El Espíritu Santo, el que está hoy aquí, es el que mora en nosotros, lo que tenemos a Cristo, y sigue siendo nuestro consolador, nuestro paracleto, el que nos da la dirección, el que nos hace el entendimiento para poder discernir la palabra de Dios y poder comprender la voluntad de Dios para que caminemos dentro de esa voluntad de Dios. Por eso ese amor diligente que está aquí lo tiene la madre, porque es una responsabilidad. Y Dios es responsable al prometernos que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo cree usted o no lo cree que Él está con nosotros? Él prometió estar con nosotros. Él prometió ser nuestro pastor. Y el salmista dice, Jesús es mi pastor, nada me falta, nada me faltará. Él prometió volver y Él va a volver un día, y es mejor que lo crea. Algunos dicen que no. Antes dice la Biblia que algunos decían, están diciendo Cristo viene, pero Él no ha venido, o quizás ya vino. Pero la verdad es esta, Él todavía no ha venido por su iglesia, por aquellos que hemos nacido de nuevo, por aquellos que nos hemos convertido en hijos y en la familia de Dios. Pablo les escribe también a los romanos en el capítulo 12, versículo 11, y les dice a ellos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A mí me gustó mucho ese video que pasé hoy, porque una madre no es perezosa. Una madre es diligente. Una madre se niega a sí mismo por el hijo. Una madre definitivamente vela por el bienestar de los hijos. Una madre y por el hogar, cueste lo que cueste. Ella asume su rol con entereza, cumple con sus deberes y reconoce su responsabilidad que le ha sido asignada al que Dios le consignó, le dio el privilegio de criar esos chicos que le dio para que ellos sean criados en excelencia y con el conocimiento de Dios. Una madre tiene que ser temerosa de Dios, porque esa es responsabilidad de ella. Una madre debe ser temerosa de Dios para que sus hijos crezcan en el temor de Dios. ¿Sabe que hemos estado estudiando en Tiempo con Dios? ¿Cuántos de ustedes conocen Tiempo con Dios? ¿Cuántos? Pocos. Yo le recomiendo que lo compre, sale todos los meses. Hoy estamos estudiando Primera de Reyes. Y cuando hablamos de esa responsabilidad de la madre también, de llevar a estos hijos, no solamente en la conducta donde se estudia al niño en su camino y cuando llega viejo no se va a apartar de él, no solamente en la conducta y relaciones con el mundo, sino que con Dios también. En Primera de Reyes hemos estado viendo la vida de Salomón, luego la vida de su hijo Roboán, y luego Abián, y luego Asa, los nietos. Pero al ver esto que está ahí, hablando de la responsabilidad del temor a Dios, vemos que Salomón, que fue un hombre muy sabio, dice la palabra, no ha habido otro hombre como él, sabio. Pero en el camino él se perdió, se desenfocó. Él buscó lo que el mundo estaba ofreciendo. Y dice que se enamoró de muchas mujeres que eran idólatras, que eran, ya no era un yugo igual, sino un yugo desigual. Y eso lo llevó a él a adorar otros ídolos, a quemar incienso para otros dioses falsos. Y eso enseñó a su hijo Roboán. Y dice la palabra de Dios que el hijo de la mamá de Roboán era una malecita, era una mujer no israelita, que le había enseñado a este hijo a adorar a otros dioses. Dice que adoraba a Dios, pero a la vez lo veía como un dios más de los dioses que tenían. Entonces, no hubo una responsabilidad completa de lo que Dios le había dicho a ellos. Y Salomón falló. Y el caso, tal caso, es que vino un juicio de Dios, se divide todo lo que es Israel, quedó Judá, 2 tribus y 10 tribus también arriba. Pero vemos que viene el otro hijo, que es Abián, y sigue igual. Porque dice que fue peor que su padre, porque no había enseñado. Pero cuando llega otro bisnieto, que es Asa, este muchacho, dice que recordó todas las enseñanzas que había traído, y él vino y eliminó y empezó a quitar todos los altares que estaban ahí, que adoraban otros dioses. Y la abuela, que tenía mucha influencia, porque este muchacho entró pequeño, tenía mucha influencia, dice que él la destituyó, la quitó, porque la abuela no estaba trayendo una enseñanza correcta a los hijos. Igual manera, mamás, tenemos que enseñar a nuestros hijos a crecer en el temor de Jehová. Papás también. El papá es sacerdote del hogar. El papá es la cabeza del hogar. Juntos hacen el equipo para esos hijos que Dios les ha dado. Pero tenemos que tener temor a Dios, conocimiento de Dios, estar en la palabra para estar dentro de la voluntad de Dios, para que nuestros hijos puedan crecer en esa obediencia. ¿Sabe qué? En Deuteronomios capítulo 6, versículo 1, Dios le está diciendo a aquellos, le dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Sabe? Cuando vemos lo que Dios está escribiendo, vemos que la responsabilidad de una mamá también es ayuda idónea y es enseñar a sus hijos el temor a Dios. Enseñar a sus hijos la importancia de que hay un Dios poderoso, que hay un Dios en el cual nos provee, el que podamos crecer en fe. También el amor de Dios para nosotros es un amor puro, un amor no egoísta, un amor que no espera nada de usted y de mí. El amor de Dios para usted, con esa fidelidad y esa misericordia, que son día a día, son nuevas la misericordia. Y la gracia de Dios, hoy estamos aquí por su misericordia, por su gracia estamos aquí. Pero cuando no entendemos, empezamos a vivir una vida desordenada, como estos, he hablado de esos reyes que adoraban unos dioses y a Dios iban también a adorarlo, pero lo veían como otro Dios más y no como el único Dios soberano, que no hay otro Dios como Él, el que nos sostiene en la palma de su mano, el que dio a su Hijo unigénito para que usted y yo pudiéramos volver a Él, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces ese amor puro es un amor limpio, un amor bien intencionado, un amor que busca lo mejor para la otra persona. Es un amor donde ve a la otra persona como superior, como mejor que uno. Es un amor que tienen las madres porque a veces dejan de comer para que sus hijos coman. No es cierto. Las madres se niegan tantas cosas con ese amor puro que tienen. Por eso en 1 Timoteo capítulo 1, 5, Pablo está escribiéndole a aquellos creyentes que viven en Éfeso y le escribe a Timoteo para que Timoteo les enseñe a ellos y les dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando Pablo le dice que ese amor es el principio, los valores humanos y el punto de partida para las virtudes que tienen las madres, también ese amor limpio y un corazón limpio y una fe no fingida, es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener a Jesús para que Él pueda, la sangre de Cristo, limpiarnos nuestro corazón, como dice, nacido de corazón limpio. ¿Sabe que cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo? ¿Sabía eso usted? Dice que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nacemos. Necesitamos nacer de nuevo. Un niño necesita nacer de nuevo también. Y para tener un corazón limpio, para tener un corazón, solamente así, solamente cuando Cristo, que murió por nosotros, nos limpia al nacer de nuevo nosotros en Él, y por ese sacrificio que hizo Cristo, nos limpia nuestro corazón, limpia nuestra conciencia, para que esa conciencia se someta a la voluntad de Dios también y podamos amar con un corazón puro que todo lo da y no espera nada. Ese amor es el, no significa realmente un sacrificio, sino que es dar. Y cuando amamos, no hay nada que nosotros podamos sentir como un sacrificio, porque el amor nos mueve, nos impulsa para hacer aquello que otro necesita, en este caso madres. Así que es, no significa egoísmo, sino esa tolerancia con los hijos, ese amor que es de madre. Es un amor sincero también el de Dios. Sincero quiere decir transparente, que no hay nada oculto, que no esconde nada, que no es intrigante ni misterioso. Es un amor sencillo que todo lo cree. Pablo les escribe a los hermanos de 1 Corintios capítulo 13, está hablando sobre el amor, y está hablando que él dice que aunque entregara mi cuerpo, aunque entregara todo lo que tengo, pero si no tengo amor, nada soy. Por eso es importante que esta noche está usted acá, que esta noche usted pueda, si no tiene a Cristo, entregárselo, entregar su corazón a Él esta noche. Y si usted tiene a Jesús y usted ha estado luchando con su carácter, el Señor quiere restaurar su corazón. El Señor quiere restaurar su vida esta noche. Quiere quitar toda carga que esté siendo pesada para usted. Y 1 Corintios 13, 7 dice, todo, hablando del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor incondicional. Ese es el amor de Dios para usted y para mí. Ese es el amor que impulsa a las madres a cuidar a sus hijos y enseñarles a caminar adelante. El amor de Dios también es un amor honesto. Es un amor honesto que está también en las madrecitas. Dice, ese amor honesto no traiciona ni juega un doble papel. No es de apariencia, es auténtico en sus alegrías y en sus tristezas. 2 Corintios 2:4 dice, porque la mucha tribulación, Pablo escribiéndole siempre a los hermanos de Corintio, le dice, porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Ese es el amor de Dios para usted y para mí. Ese es el amor de una madre. Ese es el amor que debemos de tener nosotros. Pero ese amor, para poder tener ese amor y perseverar en él, tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo nos gobierne a nosotros, renovados en nuestra mente totalmente, así por la palabra de Dios. Una madre también es paciente. Cuando vemos esto que está aquí, la madre es paciente ante las situaciones arduas, ineludibles de la vida. Paciente ante los conflictos naturales que se presentan en el núcleo familiar. Paciente ante las incansables enseñanzas para hacer de sus hijos personas íntegras y valerosas. Obra que se realizará sin tregua durante años y que tal vez nunca verá terminada. Pero la palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando llegue a viejo no se va a perder. Ese amor de Dios también es un amor entrañable. Quiere decir profundo, porque viene de adentro del corazón. Ese es el amor que dice Pedro, les escribe a los hermanos. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando Pedro está escribiendo ese amor fraternal, no fingido, podemos amarrarlo con lo que Pablo le dice a Timoteo, una fe no fingida. Cuando tenemos una fe que no está en Cristo, o una fe que es media fe, que no puede haber media fe, o es o no es, pero la fe suya y mía va a crecer a través de la palabra, a través de lo que escuchamos, a través de lo que leemos con la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. La fe va a crecer también y ya no va a ser fingida cuando empezamos a creer y empezamos a vivir esa emoción de estar con el Señor en la palabra y en oración. Con esa fe va a crecer porque vamos a ver que no estamos solos, que hay alguien que está con nosotros, que en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, cuando no podemos dormir, solamente buscarlo a Él. Porque el salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Dios me hace vivir confiado. Cuando no hay fe, no hay confianza. Cuando no hay fe en el Señor, cualquier situación que el mundo esté pasando nos va a hacer naufragar, porque nuestra fe no está siendo sólida en Él. Si tenemos una fe fuerte, vamos a tener un amor fraternal no fingido también. Porque va a ser el amor de Dios lo que Él nos alimenta para nosotros poder también llevarlo a aquellos que lo necesitan. Y cuando estamos hablando de nuestro hogar, si nosotros entráramos en estas cosas, yo te quiero decir algo, no hubieran divorcios. No hubieran problemas entre padres e hijos si nosotros obedeciéramos lo que dice la palabra de Dios. No existiera eso. Porque Dios nos ha dado a nosotros las reglas o las formas de cómo poder mantenernos unidos en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo y la palabra. Ese amor entrañable es algo que sale de lo profundo, que viene de adentro del corazón. Un amor puro, un amor sin mancha, y es un amor intenso. Ese amor intenso es que Dios nos ha enseñado que el amor de Él para usted y para mí es tan grande, tan intenso, que en Efesios dice que Él nos amó antes de la fundación del mundo y lo vio a usted y preparó un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y ese plan que fue escrito ahí no lo podemos conocer si no es a través de Jesús. Un plan para que usted y yo podamos vivir una vida abundante en medio de un mundo que está en decadencia. Un mundo que presiona, un mundo que quiere traer dolor y que trae dolor. Pero en medio de esas cosas, si nosotros conocemos ese amor grande de Dios, ese amor que nos dice también que le amemos con el alma, con la mente y con el corazón, con la voluntad y con toda nuestra fuerza, es como Él nos amó a nosotros. Por eso dice que Juan 3:16, se lo pueden, ¿no? ¿Cuál es? ¿Lo creen ustedes? ¿Lo creen ustedes? Ese es el amor de Dios. Esa es la acción de Dios. Ese amor intenso que Jesús, el Hijo unigénito de Dios, se desprendió de su gloria y se hizo hombre y fue a la cruz a morir por usted y por mí. Cuando empezamos a discernir estas cosas, cuando empezamos a discernir el por qué Dios a mí, diste tu vida. Podemos llegar a una conclusión. Ese Dios tan grande, tan inmenso, que ha hecho todo lo que existe, me amó a mí. Entonces, vamos a amar también nosotros con amor intenso, porque vamos a estar agradecidos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es el amor como Él nos amó a nosotros y nos pide que así le amemos nosotros también, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra voluntad, con todos nuestros pensamientos, con todas nuestras emociones. El amor produce emociones. El amor a Él nos emociona, nos lleva a un punto de querer estar más con Él. Es un amor creciente, un amor que va creciendo, un amor que a medida que nosotros estamos conociendo a Dios, va creciendo un amor más grande, y ese amor no es estático. Cada día es mejor, no decae ni se enfría. Pablo, conociendo cómo somos, le escribe a los hermanos de Filipo y les dice en Filipenses 1:9, Esto te pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor de una madre a los hijos es único y es particular y es perpetuo, es transparente, es carente de egoísmo y de ambición personal. Por esto, la madre desafía hasta sus propias capacidades y realiza actos verdaderamente increíbles para proteger y beneficiar a sus hijos. ¿Sabe que en la Biblia también hay una historia de Salomón? Y dice que Salomón, ya como rey, llegan dos madres con un niño y empiezan a contar una historia. Dice, anoche, esta tenía a su hijo, dice, y lo mató cuando estaban dormidos. Y este es mi hijo. Y la otra dice, no, es mi hijo. Y estaban ahí ante Salomón y es mi hijo, cada una decía que era su hijo. Y cuando vemos la decisión que Salomón tomó, una decisión tan sabia que no podía venir solamente que Dios se la diera, y que él dijo, tráeme una espada y lo vamos a partir en dos para repartirle un pedazo a cada una. Y dice que la verdadera madre dijo, no, no haga eso, rey, déselo a ella. Y Salomón dijo, déjenselo a ella, ella es la mamá, porque una madre no va a querer que a su hijo lo dañen. ¿No es cierto, mamás? ¿No es cierto? Entonces cuando vemos eso, ese amor que es verdadero, que es increíble, un amor que la madre hace y desafía sus propias capacidades para proteger o beneficiar a sus hijos, ese es el amor creciente. Y es un amor también abundante, es un amor grande, tiene suficiente, no escasea, esa abundancia viene de Dios, que es la fuente del amor. El amor de Dios, Él es esencia amor. El amor de Dios no se acaba. El amor de Dios es tan grande que no lo podemos ni entender. Dios es amor. Y por eso Pablo le dice en 2 Corintios 2:4, porque por la mucha tribulación y angustia, os corazón escribí con muchas lágrimas para no que fueses contristado, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo, el amor que Dios le había dado a él. Y 1 Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces cuando está hablando Juan esto, quiere decir que si usted y yo tenemos a Cristo Jesús, podemos amar con el amor que Dios nos ama. Si no podemos amar así, dice que no hemos conocido a Dios. No lo hemos conocido, porque no ha habido cambio en nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos analizarnos esta noche si realmente hemos conocido a Dios y amamos sinceramente, con un amor limpio, un amor no fingido. Y en 2 Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amados, estar en el Señor, y si estamos con Él, Él va a hacer que ese amor crezca en nosotros. Ese va a ser darnos paciencia. ¿No es cierto, mamás, que necesitan paciencia para los hijos? ¿No es cierto? Que aunque ya estén grandes, se necesita mucha paciencia. Pero esa paciencia también es fruto del Espíritu Santo, que viene de Dios. Una paciencia que Dios la da para que podamos realizar lo que Él nos ha dicho que hagamos. También es un acto de gratitud. ¿Sabe una cosa? Mamás y papás, es un acto de gratitud a Dios. La palabra de Dios dice que demos gracias a Dios por todo y en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero sabe que hay mamás que se quejan de los hijos y dicen, ¿para qué te tuve? ¿Para qué tuve hijos? Mejor no hubiera tenido a nadie. Yo te quiero decir algo. Mamás, si tú has dicho eso, pídele perdón a Dios. Sé agradecido, agradecida con Dios, porque los hijos son un regalo de Dios, es una bendición de Dios que te haya hecho fértil. y que hayas podido tener los hijos que Él quiso que tuvieras. Pero a veces no entendemos. Pero muchos, hoy en día también, embarazadas, prefieren abortar para no tener un hijo. Y cuando ya están los hijos grandes, no nos damos cuenta que son herencia de Dios y tienen un valor incalculable. Y que le vamos a rendir cuentas a Dios de esos hijos. Así que padres, también hombres, nosotros estamos ahí también, como cabeza, para tener un matrimonio que funcione dentro de la voluntad de Dios. Por eso hoy en día estamos viendo tantas pandillas, porque son hogares desintegrados, hogares donde no hay amor, hogares que han sido, muchachos que han sido abandonados y andan buscando ser aceptados. Muchachos que no tienen una estima alta, muchachos que andan en búsqueda de eso. Pero yo quiero decirle a usted, Dios le ha bendecido. Y usted, esta noche, si no hemos estado obedeciendo la palabra de Dios y no somos ejemplo para nuestros hijos, pidámosle perdón a Dios y pidámosle perdón a los hijos. Si nos hemos equivocado también, sabe que no somos perfectos. La mamá no es perfecta, los papás no somos perfectos, nos equivocamos. Pero Dios ve el corazón. Hablando de Asa, este muchacho que era nieto de Salomón, bisnieto de Salomón, este muchacho dice que quitó todos aquellos dioses y lugares altos donde estaban adorando otros dioses y trajo al pueblo a que adorara al Dios de Israel, al único Dios. Pero dice que quedó una parte que no quitó. Y yo me ponía a pensar que quizás en medio de la presión de esos pueblos que tenían varias generaciones de estar adorando una cantidad de dioses que estaban en hechicería, que estaban en brujería, que a Dios lo veían como otro Dios, igual lo comparaban, para poder él quitar todo eso, tuvo que haber una presión, tuvo que haber algo que no fue fácil y quizás ya no alcanzó a llegar allá. Pero ¿sabe qué vio Dios en él? Que tenía un corazón limpio, que quería servirle. Y dice, este chico tiene un corazón como el de su padre David, perfecto para conmigo. Y esta noche yo quiero decirle algo. Busquemos tener ese corazón perfecto para con Dios, obedeciendo lo que Él nos ha dado, que hagamos mientras estemos acá, o cuando nos llame, o si viene Él antes. Otra cosa es aceptar la responsabilidad de la crianza de los hijos y no depositarla en los colegios o en las empleadas. ¿Quién está influenciando a tus hijos? ¿Quién está influenciando a ellos? Mamás, cuidemos a nuestros hijos. ¿Quién está influenciando? ¿Sabes en el colegio que le están enseñando también? No importa el colegio que llegue. Tienes que saber quiénes son sus maestros. Tienes que saber qué le están enseñando. Porque ahora la moral se ha vuelto relativa. La moral ya no es absoluta, se ha vuelto relativa. Por eso tenemos que ver eso. Y ser madre implica pagar un precio, como el precio que pagó Cristo por usted y por mí cuando se entregó en la cruz. Dio su vida para que usted y yo pudiéramos conocer la libertad del pecado, el perdón de pecados, y para que usted y yo pudiéramos pertenecer a la familia de Dios. Cristo pagó por nosotros. Esta noche vamos a orar y que Dios nos dé esa sabiduría y también el Espíritu Santo pueda perdonar aquellas cosas que están en nuestros corazones y también sanar heridas que hay en corazones también. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar, sí. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, al estar viendo el amor incondicional, al estar viendo cómo las madres, Señor, tienen un amor que tú has puesto en ellas, que ya es inherente en ellos. Esta noche queremos, Señor, venir a tu presencia. Y te pido, Señor, esta noche especial por estas mamás que están aquí. Y si hay alguna mamá que siente heridas por sus hijos y heridas porque no fue ella una madre como dice la palabra de Dios, y quizás está tomando decisiones difíciles, que esta noche, Espíritu Santo, tú ministres, tú, Espíritu de Dios, renueves su mente. Espíritu Santo, ahora, Espíritu de Dios, si hay alguien aquí que no tiene Jesús, que esta noche pueda entregar su vida también a Cristo Jesús, que esta noche, Señor, haya victoria y que tú puedas sanar esas heridas, esos corazones heridos, Señor, en el nombre de Jesús te pido que todos los que estamos aquí podamos tener una fe no fingida, un corazón puro, limpio, Señor, una conciencia limpia también. Si usted esta noche está aquí y usted tiene heridas en su corazón y quizás no hizo lo que tenía que hacer, y donde está, pídale perdón a Dios. Él está aquí y su amor es tan grande, su gracia, su misericordia está aquí esta noche, y Él quiere hacer algo nuevo en usted. Este es un día donde se celebra a las madres y hay cenas, hay regalos, pero el mejor regalo es estar dentro de la voluntad de Dios, estar obedeciendo su voluntad. Mientras usted está orando y le pide perdón a Dios, que el Espíritu Santo pueda tocar su corazón, y si hay algo que tiene que pedirle perdón a Dios, se lo traiga y pídale perdón. Y si usted, mientras todos están orando, no tiene Jesús en tu corazón, ese amor incondicional no lo puede tener si no es naciendo de nuevo en Cristo Jesús, para recibir ese amor incondicional, para amar con ese amor que Él nos ama. Si no tiene a Cristo, esta noche entréguele su vida a Jesús. Ahí donde está, yo quiero orar con usted, aquí abajo, allá arriba. Y si usted quiere esta noche darle su corazón a Jesús, levante su mano donde está. Yo quiero orar con usted diciendo: pastor, esta noche yo quiero tener una conciencia limpia, un corazón puro. Quiero que Cristo lave mi corazón. Si no tiene a Jesús esta noche, levante su mano ahí arriba. Si hay alguien que esta noche quiere dar ese paso, ese paso de decirle: Dios, aquí estoy, quiero recibirte, Jesús, quiero recibir tu amor. Aquí abajo, si hay alguien aquí. Si no, yo le quiero decir, mamás, Dios está aquí y Él quiere sanar esas heridas. Sana, Espíritu Santo, esas heridas en esos corazones. Señor, tú sabes que hay algunas madres aquí que están queriendo tomar decisiones. Decisiones que necesitan sabiduría. Pero tú estás aquí, Espíritu Santo, para que tú des esa sabiduría. Señor, pon un corazón perdonador también en ellas. Así como tú nos perdonas, que ellas puedan perdonarse a sí mismo, pedirte perdón a ti y perdonar, Señor, a sus hijos. Gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra y por tu amor. Levanta, Señor, a estas madres, esta congregación esta noche. Levántalas, Señor, y toca sus corazones. Trae libertad, que el acusador no tiene nada que hacer. Señor, si alguien no fue mala madre, que no fue buena madre o buen padre, esta noche pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y cuando tengas a tus hijos con ellos, pídele perdón a ellos también, porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Pero que hoy decida usted estar dentro de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, estar obedeciendo su palabra, dejar que el Espíritu Santo le guíe, llenos del Espíritu de Dios, renovados en la palabra, dejar su vida, su familia en las manos de Dios, porque a Él le pertenecen. Pedirle perdón porque no ha tenido una fe sólida y que muchas veces ha buscado en otros lugares soluciones, pero Él está aquí. Y si usted está enfermo o tiene algo, esta noche el Espíritu de Dios está aquí y Él quiere sanar. Él quiere quitar todo dolor, toda enfermedad emocional y física, renovar sus mentes, traer ese gozo que solamente viene de Él, para que ustedes descansen. Esas cargas, vengan a Él, que les hará descansar, porque su yugo es fácil y no pesado. Señor, sé tú sanando, Señor, heridas, sanando esos corazones. Tu sangre, Cristo Jesús, limpia, limpie en el nombre de Jesús. Provee, Señor, también sanidad emocional y física. Provee trabajos, provee paz en medio de la tormenta, que puedan y podamos caminar sobre las olas tomado de tu mano. Señor, provee finanzas, que ese pan nunca falte en las mesas, que en estos hogares, Señor, la unidad que tu amor da, ese vínculo perfecto, sea el que reine ahí. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, esta congregación. Bendigo, Señor, sus empresas, sus trabajos. Bendigo sus planes. Y que cada plan, Señor, puedan ser puestos en el trono de tu gracia, para que tú bendigas y des dirección. Que ya no vivamos en nuestros propios pensamientos ni inteligencia, sino que vivamos, Señor, en tu dirección. Porque tú eres el pastor de pastores y tú eres nuestro Padre también. Gracias, bendito Dios, por esta noche. Y en tu nombre, Señor, decimos amén. Póngase de pie y vamos a entonar un cántico antes de despedirnos. Un cántico de alabanza al Señor. Abra sus labios, su corazón, y cántele a Él también.
Quiero entregar de mis sueños, tu voluntad hacen ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame,
Señor. Queremos enamorarnos de ti como tú te enamoraste de nosotros. Demostrarte, Señor, que te amamos y queremos conocerte más. Queremos vivir contigo. Esta noche Señor, haz en nosotros ese hombre nuevo. Ese odre nuevo, Señor. Que esta noche salgamos de aquí llenos de ti, decididos a estar dentro de tu voluntad. Señor, gracias porque nos amaste primero y nos escogiste por tus planes también. Bendice esta congregación, Señor. Gracias, bendito Dios. En tu nombre, Jesús. En ese nombre que sobre todo nombre. Hemos estado esta noche reconociendo que eres el cordero que fue inmolado, que tú eres el agua viva, eres la puerta, eres el redentor, eres el que sustenta todas las cosas, que eres nuestro pariente cercano, que eres el que vino y el que ha de venir. Señor, estamos expectantes cuando tú vengas por la iglesia y queremos, mientras tú no vengas, vivir dentro de tu voluntad y llevar también, Señor, las buenas nuevas a aquellos que no te conocen. Úsanos, Señor, úsanos. Y queremos echar fuera todo temor, porque tú nos has dado un espíritu de amor, un espíritu de poder y no de cobardía y dominio propio. Gracias, bendito Dios, porque esta noche podemos decirte, papá, te entregamos todo lo que somos, toda nuestra vida. Bendice, Señor, esta noche y bendice esta semana, mis hermanos. Bendice sus hogares y úsalos, Señor, como bendición para muchos. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Felicidades, queridas madres, y felicidades, papás, también.